Estados Unidos de América.
De detenidos y decenas de presos políticos a raíz de las protestas por los apagones, según la ONG Prisoners Defenders.
Grupo Internacional de Derechos Humanos exige la libertad del opositor José Daniel Ferrer.
Actores civiles y políticos cubanos fundan coalición bajo la máxima martiana de con todos y para el bien de todos.
Los cubanos de todo el mundo celebran el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Estados Unidos anuncia importante ayuda económica y militar para Ucrania y otros países amenazados por Rusia.
Nominan al pueblo ucraniano y a su presidente para el premio Sájarov a la libertad de conciencia.
La reina Isabel II está bajo supervisión médica por su delicado estado de salud.
Martín Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Jueves 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocars
y Ariane González. Ya vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La organización Prisoners Defenders denunció este jueves que 43 cubanos fueron encarcelados en agosto por motivos políticos, mientras la cifra total ya supera el millar. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
La organización considera que los detenidos en todo el país en el mes de agosto superan el centenar, aunque solo se han podido verificar 43 casos, según su presidente Javier Larrondo.
Prisoners Defenders ha constatado una razzia de cientos de detenidos en Cuba ante las nuevas manifestaciones por todo el país. De ellos, hemos podido verificar al menos 43 nuevos prisioneros políticos que están siendo procesados penalmente por manifestarse. Ya son 1.016 los prisioneros políticos hoy en Cuba. De ellos, 904 fueron detenidos después del 11 de julio del año pasado.
De acuerdo con el informe de Prisoners Defenders, el régimen cubano ha creado en La Habana una nueva unidad de los servicios de contrainteligencia para enviar fuerzas a cada zona afectada en tiempo real con orden de emplear la violencia sin límites para detener las manifestaciones.
La inhumana y deleznable represión contra los ciudadanos y niños en Nuevitas, Camalote o Baracoa no son hechos aislados o sobrevenidos, sino que forman parte de una estrategia de escalada sin límites en la represión.
La denuncia añade que en agosto entraron dos nuevos menores de edad a la lista de presos políticos. El caso más desgarrador, según la organización, es el de Jennifer Medina Ábalos, de 15 años y residente en Cruces, Cienfuegos, que estuvo en una prisión de máxima seguridad y ahora se encuentra en una unidad para menores. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la organización Human Rights Watch exigió la libertad del preso político del 11J, José Daniel Ferrer. El líder de la Unión Patriótica de Cuba pudo ser visitado brevemente esta semana en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, después de estar casi dos meses sin poder recibir una visita familiar.
Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, dijo que José Daniel informó a su esposa que se encuentra en una celda de aislamiento y que su salud se deteriora. Además, lo presionan para que salga del país, añadió Papier en un mensaje divulgado en Twitter.
Y se ha fundado una nueva alianza opositora de frente. Se fundó el miércoles por un grupo de organizaciones y actores civiles y políticos. Yolanda Huerga conversó con dos de sus creadores.
La coalición de Frente fue fundada este miércoles como una concertación global de esfuerzos ante el agotamiento del modelo totalitario y la pobreza, la desesperanza y la violencia que ha acarreado al país. anunció la macroplataforma en un comunicado.
Es un esfuerzo de alinear en un mismo espacio a organizaciones y personas que tienen una visión compartida, una misma estrategia, un mismo método, un lenguaje similar y al mismo tiempo tienen una hoja de ruta que van a echar adelante.
Explicó el activista político Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la iniciativa.
Una hoja de ruta concreta, pero al mismo tiempo ambiciosa, que va desde la amnistía hasta la convocatoria de una constituyente ciudadana para que nos demos una nueva constitución en Cuba.
La creación de De Frente se cimienta sobre el respeto a la dignidad plena de la persona, condena todas formas de violencia, en especial la del Estado, y promueve la conversación plural y la reconciliación nacional, proclaman.
Los cubanos que no vivimos en Cuba tenemos una ventaja con respecto a los cubanos que están en Cuba, por desgracia. En Cuba la represión contra las personas que se oponen al régimen es muy fuerte y el régimen hace todo lo posible por impedirles actuar incluso dentro de la misma ley cubana.
Apuntó Michel Fernández, miembro del Comité de Coordinación de Frente y vicedirector de Cuba Próxima.
Por eso los cubanos afuera tenemos la gran posibilidad de organizarnos mejor y colaborar mejor entre todos nosotros para lograr un cambio democrático en Cuba.
Proclama el respeto a la soberanía nacional y al principio de no injerencia y rechaza las acciones unilaterales de los estados contrarias al derecho internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Activistas cubanos intentarán observar el proceso de votación del nuevo Código de Familia a celebrarse el próximo 25 de septiembre. Desde La Habana, Juan Madrazo, integrante del Comité de Integración Racial, comentó acerca del proceso y la polarización que vive la población cubana.
Es un proceso muy diferente del 2017-2018, sobre todo en una polarización que está viviendo la sociedad cubana, donde incluso con relación a este tema del Código de la Familia, donde desde el propio proceso de las consultas no ha habido una transparencia por parte de las autoridades electorales en cuanto a los procesos de discusión, en cuanto a, por ejemplo, de la diversidad de actores que están en contra del propio proceso y no podemos negar de que hay una diversidad de actores que, por ejemplo, la mayoría están en lo que se llaman las comunidades religiosas, que puede ser desde las católicas, las protestantes, incluso hasta las propias familias de la llamada regla de ocho, es decir, las comunidades que están en torno a estas religiones también de origen africano, que muchas personas están hay elementos de culpa del Código de la Familia en la cual está en contra. Entonces, nosotros intentamos el día 25 como que monitorear un poco la participación ciudadana, de cómo se comporta la participación ciudadana desde el comienzo de la votación en los lugares que podamos estar hasta la hora de conteo, porque realmente ya nosotros pudimos medir la no participación ciudadana que hubo durante el ejercicio de consulta popular, que al final el propio régimen tuvo que movilizar la discusión hacia los centros laborales, hacia los ministerios, las instituciones, para lograr una participación mayor.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana expone que los cambios en su política hacia Cuba, anunciados en mayo pasado, están contribuyendo a unir a las familias cubanas.
La representación estadounidense indica que, en tal sentido, se habilitaron vuelos a ciudades de toda Cuba, lo que permite que las familias se visiten más fácilmente y llevar los artículos necesarios.
Sobre la entrega de suministros críticos, agrega que Washington ha autorizado exportaciones humanitarias por valor de más de 4,000 millones de dólares, incluidos alimentos y medicinas para apoyar al pueblo de Cuba.
Para facilitar la ayuda, los Estados Unidos revisa rápidamente las solicitudes de exportaciones médicas y humanitarias.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 85 cubanos el miércoles luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
El teniente Matthew Miller declaró que la Guardia Costera mantiene una fuerte presencia marítima para detectar e interceptar a cualquier persona que intente migrar ilegalmente en el estrecho de la Florida y la región del Caribe.
Agregó que estos viajes no son solo ilegales, sino también increíblemente peligrosos y nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas e inseguras en mares impredecibles.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera estadounidense interceptó a 5.392 cubanos en comparación con 838 durante el año fiscal anterior.
También la Guardia Costera detuvo ayer a dos embarcaciones ilegales con balseros cubanos frente a los cayos de la Florida.
El martes la institución había detenido a dos balsas frente a los cayos y una de ellas se rompió cuando fue interceptada.
El comunicado agrega que estas embarcaciones no son seguras, que al arriesgar sus vidas pueden morir y además que ninguno de los migrantes estaba usando chalecos salvavidas.
Como cada 8 de septiembre, los cubanos celebran la fiesta de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. José Luis Ramos habló con el arzobispo de Santiago de Cuba y con el rector del santuario de la Ermita de la Caridad en Miami.
No hay patria sin caridad. Es el tema escogido para esta ocasión. En el marco de la celebración del Día de la Virgen de la Caridad, está inspirado en la célebre frase del siervo de Dios Félix Varela, «No hay patria sin virtud», dijo el padre José Joaquín Espino, rector de la ermita Santuario Nacional en Miami.
El tema no es simplemente la Virgen de la Caridad en la historia de nuestra patria. Es la realidad de que sin la caridad, sin esa fraternidad de la cual habla Papa Francisco, no hay posibilidad de convivencia, no hay comunión y no hay posibilidad de forjar patria, hogar común, que es lo que es la patria.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, destacó en entrevista con Radio Martí la devoción del pueblo cubano a la caridad desde su hallazgo hace más de 400 años en la bahía de Nipe. Según García, los peregrinos diariamente se trasladan hasta el Santuario de la Caridad en el poblado del Cobre, a pesar de que no hay transporte público, y son los particulares los que están haciendo las cosas con las limitaciones de combustible.
Las personas van al santuario y siguen yendo al santuario. Y cuando van a tomar una decisión grande en su vida, van al santuario. Es una gracia que Dios nos ha dado a la Virgen de la Caridad para sostener a nuestro pueblo en la vida y con fe.
Monseñor García Ibáñez pidió a los cubanos mantenerse firmes en la fe, sentirse hermanos, en no dividirse por ningún sentido.
Porque esta misma situación que estamos viviendo nosotros, nos damos cuenta de que todas las quimeras, las utopías planteadas, todo eso se cae en el piso. ¿Por qué? Porque la realidad supera todas esas ilusiones. Pero sí, aquella pretensión del hombre de convertirse en el sustituto de Dios y de crear el paraíso en la tierra, eso ya todo el mundo sabe que eso es agua pasada.
Por su parte, el rector de la Ermita de la Caridad también envió su mensaje al pueblo cubano.
El mensaje principal es que no están solos. La caridad nos une, que desde acá estamos siempre atentos a lo que está pasando allá. Lo acompañamos en oración, pero también lo acompañamos en lo posible que podamos hacer. Igualmente el pueblo que emigra hacia acá lo recibimos y tratamos de apoyar y ayudar.
La Virgen de la Caridad es en sí misma un símbolo que trasciende las religiones y se le conoce como la madre de todos los cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 12:12, rápidamente vamos a conocer la previsión meteorológica para este jueves 8 de septiembre. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, con Elena y con Juanito. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que ningún huracán amenaza a Cuba, el sur de la Florida, lo más interesante es la hondonada de las vecindades de Tampa y Fort Myers, que estimulará la aparición de lluvias moderadas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y en menor grado sobre las provincias occidentales cubanas, con el registro de vientos del sudeste al sur. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur en las provincias occidentales 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
No se lo pierda a partir de las 12:50 en nuestra sección de deportes. El lanzador cubano-americano Alex Manoa se agenció su 14º triunfo en las grandes ligas del béisbol. De esto y mucho más, 12:50 en este informativo hoy con Edemio Navas. Avanzamos con noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó este jueves una visita a Kiev para anunciar una importante ayuda económica y militar de Washington para Ucrania y a otros países de Europa amenazados por Rusia. Yoconda Tapia nos pone al tanto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó hoy una visita no programada a Kiev cuando la administración Biden anunció una nueva e importante ayuda militar por valor de más de 2,000 millones de dólares para Ucrania y otros países europeos amenazados por Rusia. En reuniones con altos funcionarios ucranianos, Blinken dijo que el gobierno de Estados Unidos había notificado al Congreso su intención de proporcionar 2,000 millones en financiamiento militar extranjero a largo plazo a Ucrania y 18 de sus vecinos. En tanto, en la base aérea de Ramstein en Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo hoy que el presidente Joe Biden aprobó una ayuda militar adicional a Ucrania por un valor de hasta 675 millones de dólares en un anuncio que se produjo durante la reunión con aliados para renovar su compromiso de apoyo militar para el largo plazo. El jefe del Pentágono destacó que la guerra está en otro momento clave, con las fuerzas ucranianas iniciando su contraofensiva en el sur del país. A la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania asistieron el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el ministro de Defensa de Ucrania, así como funcionarios de países aliados. Trabajaremos juntos para entrenar a las fuerzas de Ucrania a largo plazo, dijo Stoltenberg, añadiendo, juntos para ayudar a integrar las capacidades de Ucrania y reforzar sus operaciones conjuntas a largo plazo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Precisamente Estados Unidos acusó el miércoles a Rusia de llevar a cabo denominadas campañas de filtración y de proporcionar listas de ucranianos que se verán obligados a trasladarse a áreas bajo control ruso. Los detalles desde Washington los tiene Michelle Sagué.
Estados Unidos acusó el miércoles a Rusia de supervisar las llamadas operaciones de filtración en Ucrania y proporcionar listas de ucranianos a los que se obligaría a trasladarse a zonas bajo control ruso y exigió que Rusia detuviera la práctica. El mes pasado, un informe de la Universidad de Yale, respaldado por el Departamento de Estado, dijo que Rusia y sus fuerzas en Ucrania están operando 21 lugares utilizados para detener, interrogar y procesar a prisioneros de guerra civiles. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la filtración es una palabra deshumanizante que describe una campaña que el Kremlin ha lanzado para encarcelar o desaparecer a los ciudadanos ucranianos que Moscú decide son una amenaza para su control sobre Ucrania. Él dice que Estados Unidos tiene información de que funcionarios de la administración presidencial de Rusia están supervisando y coordinando operaciones de filtración, que también saben que los funcionarios de la administración presidencial rusa están proporcionando listas de ucranianos que serán objeto de filtración y reciben informes sobre el alcance y el progreso de las operaciones. Dice que Estados Unidos opina que el Kremlin considera que las operaciones de filtración son cruciales para sus esfuerzos por anexar áreas de Ucrania bajo su control. Moscú ha negado haber atacado intencionalmente a civiles desde que invadiera Ucrania el 24 de febrero en lo que llama una operación militar especial y dice que está ofreciendo ayuda humanitaria a quienes quieran irse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aventajaría en 6 puntos al expresidente Donald Trump en un hipotético enfrentamiento presidencial en 2024, según una encuesta realizada por YouGov.
En el sondeo, el 48% de las personas ha respondido que votaría por Biden si las elecciones se realizaran hoy, mientras que un 42% votaría por el expresidente Trump.
De esta manera, la popularidad de Biden mantiene su crecimiento después de aumentar en 3 puntos en una encuesta realizada por la misma consultoría, mientras que el apoyo al expresidente republicano se mantiene. Entonces, con 19 minutos, noticias de América Latina.
Periodistas independientes dentro de Nicaragua critican el reciente acuerdo de comunicación entre el gobierno de Daniel Ortega y la agencia de noticias rusa Sputnik. Donaldo Hernández informa.
Rusia tendrá mayor presencia en los medios de comunicación del gobierno de Nicaragua. El Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que administra las televisoras, radios y portales informativos de la administración de Daniel Ortega, firmó un acuerdo de cooperación con la agencia de noticias rusa Sputnik. El propósito, dicen, es contrarrestar a medios de Estados Unidos y Europa.
Se ha planteado la importancia de fortalecer la cooperación en el campo comunicacional entre los países que defienden la verdad ante la manipulación mediática y campañas de odio promovidas por los Estados Unidos y países europeos.
Los suscriptores del acuerdo califican como basura informativa al contenido de medios críticos del gobierno nicaragüense.
Ellos llaman basura informativa y fake news a toda esa información de los medios independientes.
Christopher Mendoza, directivo del único colectivo de periodistas de Nicaragua, afirma que el acuerdo entre Managua y Moscú tiene una clara intención.
Cada vez nos parecemos más a Corea del Norte. Esa es la apuesta del régimen Ortega Murillo. Contar una realidad única.
El acuerdo se da un mes después de que el Estado cerró más de una veintena de radios y televisoras locales. Las organizaciones que luchan por una prensa libre denuncian que Nicaragua se quedó sin medios independientes.
Esos no son medios de comunicación, son medios de propaganda.
Este es el segundo acuerdo que el gobierno firma con una potencia extranjera. A finales de diciembre del año pasado suscribió un acuerdo con el grupo de medios chinos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en Argentina, una jueza acusó a Fernando Sabag y a Brenda Uliarte de haber planificado el crimen contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Jorge Orellana amplía.
El atentado fallido contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, fue producto de una planificación y acuerdo previo entre el atacante y su novia, afirma la imputación de la justicia argentina difundida en la víspera. Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte fueron imputados de haber intentado dar muerte a Cristina Kirchner, contando con ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos, señala el acta de imputación de la jueza María Eugenia Capuchetti, divulgada por varios medios, entre ellos la agencia oficial Telem. La noche del pasado jueves, Montiel apuntó a menos de un metro de la cabeza de Kirchner cuando estaba rodeada por sus seguidores que la esperaban afuera de su residencia para expresarle su respaldo tras un pedido de 12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de la Fiscalía en un juicio por presunta corrupción. Santiago Bianco, un simpatizante del partido de Cristina Fernández de Kirchner, dijo:
gracias a Dios y a la Virgen. La bala no salió, si no estaríamos hablando de otra cosa.
Por su parte, Claudia Cimarro señaló:
la posibilidad de que a Cristina le pueda pasar algo realmente es impensada para nosotros.
Fernando Sabag Montiel, de 35 años de edad, que llevaba símbolos nazis tatuados en la piel, y su novia de 23, son los únicos detenidos hasta el momento, acusados por el intento de homicidio de la expresidenta. La justicia tiene además bajo la lupa a 5 amigos de los 2 detenidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, arengó el miércoles a sus seguidores, asegurando que la izquierda no volverá al poder y que las encuestas electorales mienten, en una jornada marcada por los festejos del bicentenario de la independencia, informa la agencia de noticias AFP.
Con desfiles militares y manifestaciones, la celebración se convirtió en una demostración de fuerza del presidente Jair Bolsonaro, cuando falta apenas un mes para las elecciones en las que aspira a ser reelecto. Las celebraciones comenzaron temprano en la mañana en Brasilia, donde Bolsonaro abrió un desfile militar rodeado de invitados y simpatizantes, y aprovechó para tildar de mentirosas las encuestas que lo sitúan detrás del expresidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva.
Aquí no hay la mentirosa Datafolha.
Aquí no está Datafolha mentirosa. Aquí está nuestro Datapueblo. Aquí está la verdad. Aquí está la voluntad de un pueblo honesto, libre y trabajador.
Aquí la voluntad de un pueblo honesto, libre y trabajador.
La jornada incluía manifestaciones a favor de Bolsonaro en varias ciudades del país y otro desfile militar en Río de Janeiro y su playa de Copacabana, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Brasil y donde suelen tener lugar las manifestaciones bolsonaristas. La oposición acusó a Bolsonaro de usurpar la fiesta nacional con fines electoralistas.
El candidato a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó el supuesto uso electoral que el presidente brasileño Jair Bolsonaro habría hecho de las fiestas por el Bicentenario de la Independencia. No se puede usar el Día del Pueblo Brasileño como instrumento de política electoral, ha dicho Lula da Silva.
El expresidente del Brasil instó a Bolsonaro a que discuta los problemas del Brasil y a contar cómo va a resolver el problema de la educación, la salud, el desempleo y la contracción del salario mínimo.
12:25, avanzamos en informaciones y hablemos del premio que está proponiendo el Partido Popular Europeo. Nos vamos a las noticias internacionales, pero antes vamos a tener el contacto con Venezuela.
Profesores,
el gobierno de Ecuador rechaza la propuesta del presidente Nicolás Maduro de traer a Venezuela, según dijo, a los mejores científicos de diferentes áreas de conocimiento para formar a los profesionales venezolanos. Consultado por La Voz de América, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, APUC, dijo que se trata de un anuncio inaudito, en principio porque el ejercicio profesional en Venezuela está regulado por diversos reglamentos.
Si es que los va a traer, espero que le dé el mismo mísero salario que le está dando a los profesorados de la Universidad Venezolana, cuyo salario no alcanza ni para la canasta alimentaria ni para la canasta básica. Suponemos que lo que piensa traer, más que docentes y más que investigadores, son agentes políticos para incorporarlos dentro de las instituciones de carácter educativo.
La educadora Griselda Sánchez, presidenta de la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical Fordici, sostiene que en Venezuela sobran profesores e investigadores brillantes y que con el anuncio el gobierno busca paliar el conflicto laboral que generaron.
Y vemos como una burla, como un atropello más por parte de Nicolás Maduro, pretender buscar a gente afuera cuando aquí adentro hay gente valiosísima. Además, nuestros talentos se han ido, pero no se han ido porque han querido, se han ido porque él prácticamente los ha echado del país con sus políticas que no permiten que los ciudadanos puedan vivir en Venezuela.
Dependiendo de su antigüedad, el salario actual de un profesor universitario de dedicación exclusiva equivale a unos $120 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:27, noticias internacionales.
El Partido Popular Europeo nominó el miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al pueblo ucraniano como candidatos al premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede cada año el Parlamento Europeo.
Con ese galardón, la Eurocámara reconoce contribuciones extraordinarias a la protección de la libertad de conciencia.
El Partido Popular Europeo dijo en un comunicado que la población ucraniana y su presidente defienden los valores europeos cada día en el campo de batalla.
Desde 1988, el Parlamento Europeo concede el premio nombrado en honor al científico y disidente soviético Andrei Sájarov.
Los opositores cubanos Osvaldo Payá y Guillermo Fariñas, así como el movimiento Damas de Blanco, han sido reconocidos con ese galardón. El premio fue concedido en el año 2021 al dirigente opositor ruso Alexei Navalny.
Y el Palacio de Buckingham anunció hoy jueves que la reina Isabel II está bajo supervisión médica y que los doctores están preocupados por su salud, de su majestad, mientras los miembros de su familia ya se encuentran en Escocia para acompañar a la monarca de 96 años.
Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y recomendaron que permanezca bajo supervisión médica, dijo el palacio en un comunicado que ha generado una profunda preocupación.
El anuncio se produce un día después de que la reina cancelara una reunión de su consejo privado y le dijeran que descansara. El martes presidió la ceremonia de traspaso del poder a la nueva primera ministra Liz Truss en su residencia de verano en Escocia, en el castillo de Balmoral. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Por supuesto que mañana volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía. Nosotros continuamos con más noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía. Esta emisión además corresponde al jueves 8 de septiembre de este año 2022, el día en que los cubanos celebramos la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. En esta segunda media hora vamos a conocer el informe que ha dado Artículo 19 también. La presa política Aymara Nieto Muñoz va a cumplir 5 años y 4 meses de cárcel por un delito que supuestamente es de desórdenes públicos en el establecimiento. Tendremos el contacto con la ermita de la Caridad del Cobre. Allí se encuentra nuestro compañero Alejandro Marcanos y en los deportes hoy nos acompaña Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Adabalda y Alberto Müller en la sala de redacción, del ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y en los micrófonos
Bruno Tocares
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Artículo 19 asegura en un informe publicado el martes que las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron un parteaguas en las últimas 6 décadas de su historia. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la oficial de campañas para América Latina y el Caribe de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
La organización Artículo 19 denunció que después del 11 de julio de 2021, cuando miles de ciudadanos se lanzaron a las calles a reclamar libertad y mejores condiciones de vida, el régimen cubano arreció la represión. Las detenciones arbitrarias, los arrestos domiciliarios, la utilización del derecho penal y de sanciones administrativas, la violencia policial en la vía pública, los actos de repudio, entre otras acciones, son tácticas utilizadas por el Estado cubano para inhibir la libertad de expresión, detalla el informe.
El acoso sistemático hacia periodistas y activistas para que dejen de colaborar con medios de prensa y proyectos de activismo, aun cuando no salgan del país. El empleo del exilio forzado como un mecanismo de represión, intimidación directa para que dejen de trabajar o colaborar en medios independientes. La imposición de restricciones legales a la libertad de expresión con el objeto de que no brinden información a medios independientes o bien no generen información en redes sociales.
La institución subraya el uso de los medios oficiales de prensa y de sus redes sociales para desprestigiar, calumniar e injuriar al periodismo independiente y al activismo contestatario.
Los presentan como mercenarios y pretenden criminalizarlos.
Entre el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022, Artículo 19 documentó 358 agresiones contra periodistas y activistas. La entidad señala que aunque la Constitución cubana reconoce la libertad de expresión y prensa en los artículos, así como el derecho a recibir información veraz, objetiva y oportuna, en la práctica la ciudadanía no puede opinar de manera libre, como tampoco tiene acceso a una diversidad de fuentes de información. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La presa política Aymara Nieto Muñoz cumplirá 5 años y 4 meses de cárcel por el delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación, después que el Tribunal Supremo Popular desestimara un recurso de casación interpuesto a su favor. El opositor Ismael Boris Reñí, esposo de Nieto Muñoz, dijo a Radio Martí que el documento de sentencia se lo envió la abogada que lleva el caso vía WhatsApp.
Ayer me entra un mensaje, ¿no?, de la confirmación de los 5 años de Aymara, ¿no? Ya firme los 5 años de Aymara Nieto Muñoz. Me mandan el formulario de la sentencia firme de Aymara, ¿no? Me enviaron otra cosa, a la cual, cuando en la vía real, en el mismo tribunal, que dio que Aymara no tenía nada que ver en los hechos del motivo de trabajo. Hace como media hora yo me acabo de comunicar con mi esposa, le dije la situación, ella no, en la prisión no le han comunicado nada, según que para trasladarle a ella tiene que bajarle porque es el problema de la operación, pero dicen que a ella no le han comunicado con él. Además, en este momento ya no tiene reacción ninguna, ya está muy preparada para eso. Que está bien, que otra cosa puede ser, que eso se esperaba. Que ella sabía perfectamente que pagando a un abogado, eso iba a ser por mucho. Entonces, se venía preparando psicológicamente respecto a eso, ¿no? Que no esperábamos nada bueno respecto a eso, a lo que pudiera hacerle un abogado que solamente responda al interés del régimen, no al interés de la persona.
Nieto Muñoz cumplió en el mes de mayo una sentencia de 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato. En esos momentos, la dama de blanco se encuentra encarcelada en una prisión de mujeres en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de La Habana, donde reside su familia.
Esta semana llegó a Estados Unidos el opositor Zaqueo Báez Guerrero, quien durante años fue coordinador de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, en La Habana. Báez Guerrero dijo a Radio Martí que se vio obligado a pedir asilo político tras recibir un ultimátum de que debía abandonar la isla en 30 días o sería llevado a prisión acusado de falsos delitos.
El pasado día 6 de septiembre 2022, mes en curso, tuve que salir de la isla de Cuba, forzadamente por la policía política, ya que me habían puesto un ultimátum de 30 días para irme de la nación cubana, puesto que iba a ser encarcelado, acusado de falsos delitos, de actividad económica ilícita, sedición e instigación a delinquir, por las siguientes razones. El día 19 de julio de 2022 fui detenido arbitrariamente por la policía política y policía nacional en Santiago de Las Vegas cuando me encontraba en el correo haciendo varios giros, ayudas económicas para los presos políticos y sus familiares. A raíz de ello también, por supuesto, sería acusado de otro falso delito de instigación a delinquir por las mismas razones y de actividad económica ilícita, puesto que tenía esos recursos que también me los fueron ocupados y luego ya nada vivienda y ocupados también otros recursos de ayuda humanitaria para los presos y sería acusado también de actividad económica ilícita. Por supuesto, sin duda, la policía política y el régimen Castro-Canel se han dado la tarea de acusar de 63 años de acusar a opositores pacíficos de falsos delitos y llevarlos a prisión, por lo que me vi obligado a pedir asilo en la embajada de Estados Unidos en Cuba y bueno, felizmente, gracias a Dios, ya me encuentro en tierras de libertad.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, oficiada por el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche desde la Ermita de la Caridad.
El mejor sitio para orar por Cuba, a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre.
La misa a la Virgen de la Caridad del Cobre.
este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:38, más informaciones.
La organización Freedom House alertó en un informe publicado hoy sobre los esfuerzos de China para ejercer influencia en los medios de prensa mundiales con el objetivo de silenciar las críticas a la política de Pekín.
El grupo defensor de los derechos humanos analizó los métodos de infiltración del gobierno chino en la prensa de 30 países entre enero de 2019 y diciembre de 2021.
Según Freedom House, el análisis refleja que el Partido Comunista de China y sus aliados aumentaron sus tácticas sofisticadas y coercitivas para modelar la narrativa de la prensa y suprimir los reportes críticos.
La ONG destacó que periodistas, académicos y grupos de la sociedad civil en los 30 países, entre ellos Estados Unidos y 7 de América Latina, han respondido al esfuerzo de China con medidas que aumentan la transparencia y aseguran la diversidad de cobertura.
El estudio es optimista sobre la capacidad de las democracias para hacer frente con éxito a la ofensiva mediática de Pekín, pero destaca que a largo plazo se necesitará una respuesta coordinada.
Y las autoridades de Vietnam arrestaron el miércoles a un conocido vendedor de fideos acusado de difundir propaganda contra el Estado por un video donde supuestamente se burlaba de una ostentosa cena de un ministro. Así lo ha denunciado hoy la ONG Human Rights Watch.
La policía detuvo a Bui Tuan Lam, defensor de la democracia, y que ha participado en protestas en favor del medio ambiente, acusado de elaborar, almacenar y difundir información y materiales con el fin de oponerse al Estado.
La cena del ministro vietnamita en un restaurante donde el cocinero sirve carne con láminas de oro comestible costó unos $2,000, lo que generó fuertes críticas entre la población del país.
La ciudad de New York abre las puertas al primer centro de acogida para migrantes indocumentados, el único de esta índole, y en respuesta a la avalancha de personas enviada en autobuses desde el estado de Texas. Ángela González informa.
Abrirá oficialmente la próxima semana, pero por ahora este centro de acogida a los migrantes indocumentados ya comenzó a prestar servicios para los recién llegados, que piden no ser identificados pues temen sufrir represalias debido a su estatus legal.
Pues nos dieron una cita, nos agendaron para ellos darnos información, atendernos acerca salud, educación y otros documentos pues que necesitamos para nuestra permanencia acá en los Estados Unidos por ahora.
Según la vocera del Departamento Municipal de Asuntos para el Migrante, este centro ofrecerá asesoría legal y una guía para matricular a los niños en la escuela. Adicionalmente, tendrán jornadas de vacunación y otros servicios sociales como cupones de alimentos. Sin embargo, migrantes ya ubicados en albergues se quejan de la atención recibida.
Que aquí estamos en un cuarto y los empleados nos tratan muy mal. No nos atienden bien y nos tratan a las patadas.
En días pasados, el comisionado del Departamento de Servicios Sociales para Desamparados anunció que están llevando a cabo un análisis para determinar la situación de los albergues en la ciudad.
Estamos haciendo una inmersión profunda en el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, analizando la situación en toda la ciudad para ver dónde hay saturación y dónde no, porque queremos asegurarnos que tenemos albergues equitativos.
La ciudad invirtió más de $6 millones para poner en marcha este centro, ubicado en la sede de la Cruz Roja en Manhattan y que será administrado por la organización Caridades Católicas.
Este es el primer centro de esta índole que surgió como respuesta ante el flujo de migrantes que están llegando casi a diario en autobuses desde Texas. Y aunque todavía no se conoce la capacidad que tendrá, organizaciones pro inmigrante le han pedido a la ciudad una nueva inversión de $4 millones para atender la emergencia. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Tres congresistas de la Florida le han pedido a la Oficina de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional que intervenga en Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los congresistas republicanos por la Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez,
enviaron una carta a la Oficina de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, expresando su preocupación por la represión de la libertad religiosa por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Los representantes, en su carta al embajador Rashad Hussein de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional, expresaron su profunda preocupación por la alarmante escalada de la supresión de la libertad religiosa en Nicaragua y solicitaron información sobre lo que la oficina está haciendo para contrarrestar la persecución religiosa en ese país. Los congresistas mencionan varios incidentes relacionados con autoridades y organizaciones religiosas en Nicaragua, como la expulsión del nuncio apostólico en marzo, la ilegalización de las misioneras de la caridad en julio y varias detenciones de sacerdotes en todo el país en las últimas semanas. Señalaron que las organizaciones religiosas como la Iglesia Católica habían sido uno de los últimos lugares donde los nicaragüenses podían practicar su fe y disfrutar de una pequeña medida de expresión religiosa, añadiendo que, sin embargo, la dictadura autoritaria de Ortega ha revelado que no tolerará ni siquiera ese derecho tan fundamental. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el miércoles la orden de extradición de Álvaro Freddy Córdoba, hermano de la legisladora Piedad Córdoba, quien solicita o está solicitado por un tribunal de los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
El Ministerio de Justicia, a través de su oficina de prensa, indicó que la defensa de Córdoba puede presentar un recurso durante los próximos 10 días hábiles. En caso de que sea rechazado, la extradición quedará en firme.
Se trata de una de las primeras extradiciones hacia los Estados Unidos que firma Petro, quien asumió como presidente hace un mes. Córdoba es hermano de una senadora en funciones, elegida en marzo por el izquierdista Pacto Histórico, movimiento político del presidente de Colombia.
La senadora ha negado públicamente que ella o su hermano Álvaro Freddy tengan vínculo alguno con el narcotráfico o con grupos armados ilegales.
Los haitianos continúan protestando por el aumento del crimen y la inflación en Haití. Jorge Orellana informa.
Cientos de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe en la víspera para protestar contra el aumento de la delincuencia y el alza de los precios al consumidor. En tanto, el primer ministro haitiano Ariel Henry viajó a Estados Unidos para reunirse con empresarios de su país interesados en invertir en la nación caribeña, según confirmó la oficina de gobierno. Henry se trasladó junto a algunos miembros de su gabinete privado y retornará el viernes, precisó la nota presidencial. En Haití, los manifestantes bloquean las calles, prenden fuego a neumáticos en medio de la calle, mientras exigen que el gobierno del primer ministro Ariel Henry haga más para abordar la ola de delincuencia que afecta al país. Uno de los manifestantes, Janine Joseph, señaló: hay hambre. La vida está cara. No puedo llevar a mis hijos a la escuela. No puedo pagar mi casa. Hay miseria, desorden. No puedo salir por la inseguridad. Por otra parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ordenó prohibir la entrada a República Dominicana del ex primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, así como a 12 líderes de bandas haitianas. El ex primer ministro haitiano Claude Joseph, en su cuenta de Twitter, lamentó la prohibición de su entrada a República Dominicana y aseguró que fue vetado por su lucha en contra del anti-haitianismo que existe en partes de la isla. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Tirana, todo el personal de la representación diplomática de Irán abandonó este jueves Albania tras el ultimátum que le diera el gobierno albano de marcharse del país en respuesta a un ataque cibernético perpetrado en julio pasado.
Leópolis, Ucrania, informa que 2/3 de los cereales que ya han salido de sus puertos en virtud del acuerdo respaldado por la ONU están destinados a los consumidores asiáticos y africanos.
Kabul, Los talibanes han lanzado una campaña para limpiar las calles de Kabul de mendigos en un intento de reducir la marea de niños y adultos que piden limosna en Afganistán bajo una grave crisis humanitaria.
Dubái, un ataque aéreo israelí contra un aeropuerto en Siria abrió cráteres de 3 puntos en la pista, forzando a cerrar la terminal. Así lo muestran imágenes de satélite analizadas hoy por prensa asociada.
Naciones Unidas, los últimos 2 años marcados por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, han hecho que los indicadores mundiales de desarrollo, que tienen en cuenta factores como la salud, la educación y las normas de vida, retrocedan por lo menos en 5 años.
Con 48 minutos, vamos a establecer el contacto con la Ermita de la Caridad del Cobre aquí en la ciudad de Miami. Allí se encuentra nuestro compañero de trabajo Alejandro Marcano, porque los fieles hoy, 8 de septiembre, se acercan a la ermita y ya se han realizado varias actividades. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas. La verdad que una jornada bastante bonita, Ariane, y todo escuchas a esta hora, una jornada cargada de emotividad de muchas personas conectando, me ha llamado la atención poderosamente, a su familia dentro de la isla por teléfono y rezando junto a la imagen que ha sido colocada a las afueras de la ermita, justo al lado del malecón, para hacer más fácil la movilización de todos los peregrinos. Te sorprendes además, o se sorprenderían, de ver que la mayoría de la gente que está estado por lo menos, y que hemos entrevistado para el reportaje de nuestras plataformas, muchas personas recién llegadas contándonos, incluso tenemos el testimonio de 2 personas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021, pidiendo por el pueblo. Una chica también llegó el día de ayer justo y dice que los cortes de luz y el hambre son demasiado grandes y la obligaron a salir sus padres de la isla de cualquier manera. No me reveló detalles, pero eso es lo que, dos elementos que me han llamado poderosamente la atención: la devoción con la que están pidiendo salud, la mejoría y un cambio de gobierno. Ha sido muy bonito, todo el mundo, lo que sea, hay bastante tráfico para entrar a pesar de la gran organización que se está viviendo en la ermita, pero son centenares de cubanos que entran y salen. Ariane.
Así es. Alejandro, ¿qué va a suceder en las próximas horas? Y además, a partir de las 8 de la noche es la misa.
A las 8 de la noche va a ser la misa, que va a ser transmitida por Radio Martí, se lo recordamos, y a las 4 cierran la iglesia para las 5 tener un oficio. Son horas importantes, después vendrá la misa, pero durante el resto del día va a haber una peregrinación, hay actos culturales, hay ventas de artículos relacionados a la Virgen a las afueras.
Pues estaremos pendientes de todo lo que acontezca y además evidentemente de esos actos de fe por parte de la comunidad cubana. Y no solo cubana, porque sé que hay venezolanos, hay nicaragüenses, hay muchas comunidades que se acercan a celebrar este Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Alejandro.
Así mismo es, peruanos, venezolanos, colombianos, la mayoría son colombianos, pero solo quiero hacerles una recomendación a los que estén aquí en el sur de la Florida, tómenlo con calma. Hay bastante tráfico en los alrededores, pero me quedo con la parte más bonita, Ariane, claro, que es esa devoción que no se pierde, de gente que ha venido desde hace 60 años, los recién llegados, esa fe en la cachita para que les dé salud, sí, les dé resistencia y les permita ver el cambio de régimen
así
dentro
es.
De Cuba.
Alejandro Marcano, gracias por este contacto al informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos al mundo de los deportes, Edwin Navas. Muy
buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti, para Bruno Luxusova. ¿Lo conoces?
Sí, algo lo voy conociendo.
Yo soy Luxusovi, no Luxusova.
Yo lo conozco personalmente solamente hace 31 años.
Nada, no
hace,
eso es muy no poco. Mucho.
Ayer, Bruno, fue ayer.
Fue cuando yo tenía 20 y tú tenías 30. Bueno, señores, vamos a hablar de un hombre que admira mucho, Bruno. Aaron Judge, el juez, anoche su equipo Yankees de Nueva York le ganó en 2 partidos a los Mellizos de Minnesota, incluyendo la victoria 5-4 encuentro en el cual...
Hay alguien en este equipo que se pone muy contento con ese tipo de noticias, ¿eh?
Juanito, pero déjame decirte que Juanito en béisbol con los Yankees, pero nada de Brooklyn en la NBA. Él se va con el equipo verde, no por los dólares, no por la bella vegetación de Boston, sino por el equipo de los Celtics.
Así es.
Así que hay que aclarar eso. ¿Verdad, Bruno?
Es verdad.
Y Bruno no, Bruno es de Utah.
Uh-huh. Sí.
Le encanta el jazz.
El jazz.
Bueno, retomando el tema de las grandes ligas de béisbol, anoche Aaron Judge disparó su jonrón número 55 de la temporada, líder, y bueno, estableció el récord de los Yankees para bateadores derechos. Superó el récord de Alex Rodríguez de 54, pero aún está lejos del récord de Roger Maris, quien impuso en el año 1961 el récord para jonrones en la temporada para los Yankees, cuando terminó con 61. Uno más que el Bambino cuando lo logró en el año 1927, hace ya, señores, 95 abriles. Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, derrotó al Oakland 7-0. Y aquí Jorge Luis Ruiz lanzó bastante bien por el equipo de los Atléticos en rol de relevo. Pito Abreu de 4-1, 2 impulsadas. Ganó su equipo los Medias Blancas 9-6 ante el Seattle. En tanto, Johan Oviedo le tocó perder en la derrota de Pittsburgh 10-0 ante los Mets de Nueva York. Julito se fue 3-0. El Tampa derrotó 1-0 a los Medias Rojas de Boston. En tanto, el cubano-americano Alec Manoa anoche logró su éxito número 14 de la temporada en el triunfo del Toronto 4-1 ante los Orioles de Baltimore. Finalmente, el Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, dispuso 4-3 del equipo de los Vigilantes. Por Houston, el cubano Yuli Gurriel muy bien, de 4-1 con una carrera impulsada. Tras estos resultados, bueno, en la Liga Americana se mantienen de líderes Yankees, Cleveland y Houston. Y en la Nacional, los Mets, Cardenales y los Dodgers de Los Ángeles. Por otra parte, en la Champions League 2022-2023 cerró ayer miércoles su primera jornada de la fase de grupos con grandes goleadas. Incluso el equipo del Barcelona logró una victoria de 5-0 y la gran actuación de su nuevo número 9, el polaco Robert Lewandowski. El Napoli también resultó goleador contra un Liverpool que no pasa su mejor momento, mientras que Ajax y Sporting de Lisboa comenzaron la jornada con triunfos contundentes. Así que buenas noticias para los fanáticos del equipo de Barcelona. Y su nuevo jugador, el polaquito, por eso ahora Bruno le va al equipo,
sí,
de Barcelona.
Sí, sí. ¿Eh? Él es de Lewandowski.
Tiene el corazón dividido entre el Jazz y el Barcelona.
Oh. ¿Mm?
No, yo, lo bueno que tengo yo es que cuando pierde Estados Unidos, puede ganar Polonia, y cuando no gana Polonia, puede ganar Uruguay, ¿no?
Y si no, Barcelona o Jazz de Utah.
Jazz de Utah, claro.
Así que siempre estás ganando, Bruno Tokars. Y bueno, señores, por último, quiero señalar que el emblemático y jugador, ya se nos fue el tiempo. Después estaremos hablando de Alcaraz. Señores, ¿qué clase de papel está haciendo este muchacho en el US Open de tenis? Más deportes, 3:30, con el esperado programa Deportes con los Grandes. Un día esto voy a invitar a Bruno.
Invítalo, Audemio. Gracias, buenas tardes. Y ahora llega Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
El grupo británico Cineworld se declaró oficialmente en bancarrota en Estados Unidos, el segundo operador de cadenas de cine más grande del mundo, después de la estadounidense AMC, trata de controlar su enorme deuda. Los problemas de Cineworld tienen que ver con la cantidad de deuda acumulada a lo largo de los años, empeorada por la pandemia, la falta de estrenos cinematográficos de alto octanaje que alimenten la taquilla y problemas legales con la canadiense Cineplex. Según medios de prensa dentro y fuera de Estados Unidos, en el transcurso de una semana desde su estreno, The Rings of Power se ha convertido en una de las series más vistas de Amazon Video a escala internacional, la cual también ha sido muy bien recibida por la crítica, especialmente por su cinematografía. La primera temporada de The Rings of Power, precuela de Lord of the Rings, fue filmada en escenarios naturales en Nueva Zelanda a un costo de $750 millones. Hasta el momento, la serie para televisión más cara jamás realizada. Para competir en mejores condiciones con rivales como Netflix, Amazon ha aumentado su oferta de películas, sobre todo tras la adquisición de los estudios MGM por $8.500 millones. Justin Bieber dijo que hará una pausa en su gira internacional debido a problemas de salud física y mental. Bieber se presentó la semana pasada en Rock in Rio. El cantante tenía previstas 70 presentaciones hasta marzo de 2023 en Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa y América del Sur. Alejandro Escalona, Voz de América. I miss you more than life.
En los minutos finales repasamos los titulares. Cientos de detenidos y decenas de nuevos presos políticos hay a raíz de las protestas por los apagones, según la ONG Prisoners Defenders.
Grupo Internacional de Derechos Humanos exige la libertad del opositor José Daniel Ferrer.
Actores civiles y políticos cubanos fundan coalición bajo la máxima martiana de con todos y para el bien de todos.
Los cubanos de todo el mundo celebran el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Estados Unidos anuncia importante ayuda económica y militar para Ucrania y otros países amenazados por Rusia.
Nominan al pueblo ucraniano y a su presidente para el premio Sájarov a la libertad de conciencia.
La reina Isabel II está bajo supervisión médica por delicado estado de salud, y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Padres de presos políticos están pidiendo libertad a la patrona de Cuba. Hay cientos de cuentapropistas que podrían quedar en la ilegalidad. Más cubanos están cruzando el infierno del Darién en camino a Estados Unidos. Nuevas fotos sugieren que el atentado a la vicepresidenta de Argentina fue planificado y están alertando sobre la ofensiva de China para infiltrar medios de prensa globales. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por sus